Hermanos, Dios les bendiga a todos en esta mañana, para los que nos escuchan por medio de las redes sociales. Estamos compartiendo, estamos trabajando en una serie que se llama La Membresía Bíblica. Hemos visto hasta ahora de los 5 tópicos que están propuestos en la serie, que es un cristiano bíblico, la doctrina de la iglesia, miembros los unos de los otros, el iglesia local como ente jurídico, hemos visto ya lo que es un cristiano bíblico. La semana pasada, o el mensaje anterior, iniciamos el papel central y singular de la iglesia. Entonces voy a hacer un pequeño resumen para poderlo tomar, ¿no?, y poder continuar con el mensaje de hoy. ¿A qué se refiere esto de papel central y singular de la iglesia? Bien, mis hermanos, en los propósitos de Dios hay un carácter central y un carácter singular. Carácter central y un carácter singular, o también, por decirlo de una manera fácil, único. Un carácter único. Con respecto al carácter central de la iglesia, nosotros hablamos, mis hermanos, y citamos Efesios capítulo 2 y todo el capítulo de Efesios, usted puede encontrar que no hay en el mundo otra institución con un carácter o un propósito central en los asuntos de Dios, y es la iglesia. La iglesia es la encargada de evidenciar la obra salvadora de Dios. La iglesia que no evidencia la obra salvadora de Dios no es iglesia. La iglesia es el propósito central de Dios. Entonces, eso veíamos con respecto al carácter central. Pero también hablábamos también de que existe un carácter único o singular. Y decíamos que la iglesia es única en su especie, por decirlo de una manera, y singular en los propósitos de Dios. No hay otra reunión de personas con las mismas características y el mismo propósito en toda la tierra. Puede haber una organización con buenos fines o con una buena motivación, y eso es bueno. Pero comparable a la iglesia es única en los propósitos de Dios. Y estudiamos este carácter de unicidad o único en su identidad, su perpetuidad y su autoridad. Con respecto a su identidad, mis hermanos, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de lo que es la iglesia universal. Nos valíamos de la confesión de fe, la confesión bíblica de Londres de 1689, en capítulo 26, en los versos 1, 2, 3 y 4. Y hablamos también de su identidad, hablamos de que tiene una identidad invisible la iglesia. Hablando de iglesia universal, invisible, ¿por qué? Porque solamente nosotros no podemos ver la obra que hace el Espíritu Santo. Es una obra interna, por eso es invisible. Pero al mismo tiempo también tiene una identidad visible, porque los que vienen a la iglesia local no son espíritus, son personas de carne y hueso. Entonces, eso con respecto a su identidad. Estoy resumiendo rápidamente. También hablábamos de su perpetuidad. Y en la confesión de fe expone esto de dos formas. Que hay una aparente incertidumbre en cuanto a la perpetuidad de la iglesia. Porque si bien la iglesia universal, el Señor Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a pesar de los años que han pasado, la iglesia continúa, también es cierto, mis hermanos, que iglesias locales han desaparecido. Si usted revisa el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, algunas de ellas, si no muchas de ellas, no existen. Localmente han desaparecido. Entonces, muchas decíamos que la excelencia es la iglesia pura y sin mancha. Pero las iglesias están compuestas por seres humanos, y eso le da una aparente incertidumbre en cuanto a que, por desconocimiento de las cosas de Dios, de las normas de Dios, pueden irse alejando de ese propósito y convertirse en iglesias apóstatas, o también, como le llama la confesión de fe, sinagogas de Satanás. Esa es la aparente incertidumbre, pero la certeza real, mis hermanos, es lo que dijo el Señor Jesucristo en su palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nosotros no podemos saber si esta iglesia local existirá después de 50 años, pero sí tenemos la certeza de decir con claridad absoluta de que la iglesia no prevalecerá contra las puertas del infierno. Eso está claro. Entonces revisamos su perpetuidad y revisamos también, se me saltó aquí esta parte, su autoridad. ¿Y qué decíamos con respecto a su autoridad? Que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra cabeza que usurpe ese lugar va en contra de la palabra de Dios. Y la iglesia, las escrituras lo llaman claramente como el anticristo. La confesión de fe, cuando se escribió, dejó muy en claro esta parte diciendo: la cabeza de la iglesia, en el capítulo 26, 4, la primera parte, es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido en él, en Cristo Jesús. Pero también la confesión de fe dice también con respecto a la segunda parte del verso 4, dice: no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él, hablando del Papa, es el anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Hablábamos de que para este tiempo la iglesia de Roma tenía mucha autoridad. Y la confesión de fe lo que hace es establecer una doctrina clara con respecto a quién es la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. No puede ser el Papa, no puede ser una autoridad que esté por encima. Sabemos que para la iglesia católica romana también no solo son las escrituras, la norma de la iglesia, sino también sus tradiciones y las revelaciones que tengan los papas de turno, ¿no? Pero también hablábamos de que en las iglesias cristianas nosotros podemos hablar y atacar a la iglesia de Roma, pero hoy en la actualidad, aunque no hay papas, decíamos que existen también apóstoles, superapóstoles, profetas, superungidos, que tienen o han usurpado de alguna manera la cabeza de la iglesia, que es Cristo, con sus revelaciones que están encima, por encima de la palabra de Dios. Iglesias con evangelio de prosperidad, iglesias con evangelio de declaraciones, decretos, iglesias con evangelio que hacen énfasis en los dones y en las emociones y muchas otras cosas. Aunque no lo crea, eso también se convierte en una iglesia con una cabeza anticristo. Entonces, eso es lo que veíamos con respecto al papel central y singular de la iglesia, hablando universal. Bueno, vamos al estudio de hoy, que es la composición bíblica de una iglesia local. Los versos 1 al 4 de la confesión de fe en el capítulo 26 hacen un estudio. El verso 5 comienza a trabajar con lo que es las iglesias locales. Y este gráfico yo creo que es muy claro y muy evidente, mis hermanos. Si la iglesia universal es el todo, vamos a ver que está formada por comunidades o iglesias locales. Entonces, eso para que podamos tener en claro, las iglesias locales están ubicadas ubicadas geográficamente en diferentes lugares, pero todas las iglesias locales conforman lo que sería la iglesia universal. Bien, para entender lo que es la composición, ¿cómo está compuesta la iglesia bíblica? ¿Cómo está compuesta la iglesia local? ¿Qué la compone? Yo he puesto dos preguntas claras aquí. ¿Quiénes la conforman? Pero también es importante saber dónde inicia todo. Entonces, cuando hablamos de dónde inicia todo, vamos a referir al mandato original. ¿Dónde empieza el mandato original? Y cuando hablamos de quiénes la conforman, vamos a hacer una referencia a lo que sería una lista de miembros de la iglesia. Vamos a empezar entonces con el primer punto. ¿Dónde empieza todo este asunto de la iglesia local? Su mandato originario. ¿Qué dice la confesión de fe? Les dije que vamos a ayudarnos con la confesión de fe, pero vamos a probar por las escrituras lo que estos hombres de Dios escribieron y plasmaron allá en Londres en el año de 1689. El capítulo 26 y verso 5 dice lo siguiente: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, acuérdense que el 4 estaba hablando de la iglesia de una forma universal, ahora dice: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de él en todos los caminos de la obediencia que él les prescribe en su palabra. Vamos a examinar esta primera parte. Aquí está diciendo que le ha sido otorgado el poder al Señor Jesús, pero que Él llama a sí mismo a quienes, aquellos que han sido dados por su Padre para que anden en Él en todos sus caminos. Vamos entonces a trabajar en esta primera parte. Las Escrituras indican claramente dónde empieza todo. Hay varios versículos, pero yo creo que el más claro de todos lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20. El principio donde todo se asienta, por eso lo llamamos fundamento, donde todo se asienta, la base, es el mismo mandato del Señor Jesucristo. Un discípulo de Cristo se constituye en un miembro de la iglesia local. Examinemos Mateo 28, 18 al 20. Nosotros conocemos este pasaje y siempre le decimos, lo reconocemos como el pasaje de la gran comisión. Aunque no es una de las comisiones que tiene la iglesia, no solamente es el evangelismo, sino que también es la instrucción de los discípulos y es la adoración. Dice así Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si se da cuenta, ¿quién tiene el poder y la autoridad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Examinando así, mis hermanos, este pasaje y tomando en cuenta la idea de que los discípulos son los miembros de la iglesia, entonces es obvio, mis hermanos, el Señor cuando dice id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hace un discípulo? ¿Qué hay que hacer para ser un discípulo? Enseñarle. Y no solo enseñar, sino que también debe estar bautizado. Bautizado creyendo en qué doctrina. En la doctrina que habla respecto a Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tienen que ser enseñados, pero ¿enseñados en qué? En que guarden todas las cosas que se han mandado. Entonces, uno no puede, todas estas personas que están aquí, todas estas personas, estos discípulos, que tienen el mandato de ir y que tienen que ser enseñados a que se guarden todas las cosas, mis hermanos, van a formar lo que es la iglesia. Van a ser los miembros de la iglesia local. Nosotros no podemos enseñar a personas que no quieran ser discípulos. O podemos cometer el error, porque eso ha pasado, de considerar a miembros de una iglesia personas que nunca han sido bautizadas. Están ahí, han pasado 10 años, pero no se han bautizado. Y uno les pregunta, ¿y por qué no se bautizan? Es que conlleva un compromiso muchas veces, o también puede ser por ignorancia de los líderes en cuanto a lo que deben ellos recibir en cuanto a su crecimiento cristiano. Y pueden pasar años y estar sentados ahí, y no son, y los consideramos miembros, pero la verdad no lo son. Porque un discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser bautizado. Un discípulo, ¿qué tiene que hacer, mis hermanos? Tiene que evangelizar. Y podemos pasar años en una iglesia y no haber traído a una sola persona a los pies de Cristo. Por ejemplo, en cuanto a la tarea que pude compartir con ustedes para esta semana, ¿cuántos realmente lo habrán hecho a conciencia? ¿Cuántos lo hicieron para cumplir? Entonces, ¿usted se imagina que podemos tener en una iglesia personas que no evangelizan? ¿Son miembros? ¿O hay que exhortarlos o enseñarles a que deben evangelizar? Asimismo, también podemos tener en la iglesia personas que están sencillamente por tradiciones. Están sencillamente, ¿por qué? Porque la mamá lo trajo, el papá lo trajo y están sentados ahí y ahí han pasado 10 años. Pero de ahí están llenos de tradiciones, normas humanas, pero no están instruidos en la palabra de Dios. Pero los consideramos miembros y los consideramos discípulos. Pero cuando vamos a la Escritura, la base de todo esto, el fundamento de todo esto, mis hermanos, es que un discípulo debe tener estas marcas muy claras. Debe tener clara muy claro el propósito, el mandato que he recibido de evangelizar, el mandato que he recibido de hacer una profesión pública de fe por medio del bautismo, debe tener claro el mandato de que debe ser instruido. Pero si solamente el domingo en la mañana es la instrucción, yo no tengo tiempo. Entonces hay que considerar realmente si estás viviendo como un discípulo. Entonces, ahí se asienta todo el mandato. El fundamento lo encontramos en esta cita, como lo hemos expuesto, Mateo 28, 18 al 20. Un discípulo de Cristo se constituye en un miembro de la iglesia. Sin embargo, no podemos ignorar lo siguiente. El llamado a la membresía es esencialmente una obra de Dios. Es soberano. Si bien la iglesia tiene el llamado para realizar la obra de evangelismo y discipulado, lo que es la instrucción, el poder de Dios mediante su espíritu es la causa eficiente que los individuos respondan salvíficamente, respondan en salvación al mensaje del evangelio. No es un asunto solamente del intelecto. No es solamente de estudiar, no solamente de pasar el curso, no solamente de venir, no solamente de hacer los deberes. Es un asunto que va más allá. Y si vamos a revisar la escritura, vamos a encontrar que es una obra soberana de Dios. Juan 6, 37 al 39. Examinemos ese pasaje, por favor. Juan 6, 37 al 39 dice lo siguiente. El Señor Jesús dice esto: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer la voluntad, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces vamos nosotros a ver, mis hermanos, que aunque los miembros, los discípulos, deben ser instruidos y deben evangelizar y deben tener una vida de adoración muy clara, la obra, o sea, donde empieza todo, es en Dios. Es Dios, el Padre, quien da a Jesús a aquellos que han sido elegidos. Y lo que hace Jesús es darles vida eterna. Entonces, es claro, mis hermanos, que alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo va a terminar, mi hermano, obedeciendo las normas de Dios, aceptando ser un discípulo de Cristo, negándose a sí mismo, viviendo para la gloria del Señor, siendo instruido por la iglesia local, aceptando lo que es las normas y las obediencias de nuestro Señor Jesucristo. Y va a formar parte de una iglesia local, va a ser un miembro. Pero no olvidemos que, aunque podamos enseñar y enseñar y enseñar, es el llamamiento soberano, está en nuestro Dios. Amén. Entonces, eso para entender el primer punto, el fundamento en cuanto a la obra que Dios hace y en cuanto al mandato de Jesucristo de hacer discípulos. Vamos ahora con lo que le hemos llamado la sustancia. Quiero que entendamos algo. Todos el bosquejo de estos mensajes, mis hermanos, los he tomado de del comentario de la confesión de Bautista de Londres, por el maestro Sam Waldron. Ahí está el comentario y la estructura del bosquejo. Obviamente unido con un material proporcionado por el pastor de la iglesia de Suba, de Colombia. Dice aquí, ¿a qué nos referimos con esto de la sustancia del mandato? El interés del fundamento dado por Dios es que todos los discípulos de Cristo formen parte de un grupo concreto de creyentes. Vamos a probar por las escrituras que lo que Dios desea es formar un cuerpo, que es la iglesia. Hechos 2.41. Vamos a ver algunas citas aquí. Hechos 2.41. Usted sabe, el Espíritu Santo viene sobre los que están reunidos en el aposento alto Y cuando son exhortados en cuanto a los últimos acontecimientos del Señor Jesucristo, y el apóstol Pedro les dice, ustedes crucificaron a su Mesías, ellos se compungieron, y dice aquí en Hechos 2:41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ya sabemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Pero usted tome en cuenta que fueron añadidos a la iglesia. Está hablando de la iglesia universal. Si tomamos el contexto, estamos viendo que está hablando de la iglesia de Jerusalén. La venida del Espíritu Santo. Y fueron añadidos a la iglesia 3,000 personas. El propósito de Dios no es que queden sueltos ahí. Ah, se convirtieron, perfecto. Ya está, eso, ahí quedó todo y vámonos a otro lado. No es así, ya vamos a ver más adelante por las escrituras que los apóstoles también hacían lo mismo. Fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Desafortunadamente es común encontrar personas que afirman que pueden tener una relación personal e íntima con Jesucristo, pero que no les demanda añadirse formalmente a una iglesia. Y si hay así, claro que hay así, mis hermanos. Por muchos argumentos que puedan sacar, por desconocimiento de la palabra, por necedad, por altivez, decir, no, yo no necesito congregarme, yo soy cristiano, pertenezco al, pero ¿a quién le demandas cuentas? ¿Quién te pastorea? ¿Qué pastor pastorea la Iglesia Universal? Es Jesucristo, pero Jesucristo que ha determinado que los creyentes, los discípulos, se reúnan en iglesias locales. Lamentablemente no por error a estos pensamientos. Yo puedo, es mi forma de tener mi adoración, cuando lo que Dios muestra en su palabra es que no es así. No es según tu manera de pensar. No es según lo que tú pienses o te imagines o lo que aprendiste es porque te lo contaron. Es como Dios lo establece. Y solamente algunos ejemplos. Las cartas de Pablo, ustedes saben, mis hermanos, eran destinadas a grupos de personas. Grupos de personas específicas reunidas en un lugar reconocido. Solamente los dos primeros ejemplos, aunque está Gálatas 1:2, Efesios 1:1, Filipenses 1:1, Tesalonicenses 1:1, Colosenses 1:2. Gálatas 1:2 dice así, por ejemplo. Usted va a ver. Dice así, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias, ¿dónde? De Galacia. La carta era destinada a las iglesias de Galacia. Galacia era una región perteneciente al Asia Menor. Y había varias iglesias ahí. La carta a los Gálatas es destinada para esas iglesias. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Éfeso. Entonces, no podemos ignorar que las enseñanzas apostólicas como las de Pablo eran destinadas a un lugar específico geográficamente que se lo puede encontrar como las iglesias, en este caso de Galacia, de Éfeso, de Corintios, de Tesalónica, etcétera, etcétera, etcétera. También vemos que la práctica apostólica de añadir miembros, discípulos, a las iglesias locales es clara en la Escritura. Hechos 14, 21 al 23. Hechos 14, 21 al 23. Están los discípulos anunciando el Evangelio y dice el versículo 21, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dejaron ahí. Ahí quedaron. Ya aceptaron a Cristo. Eso es lo que importaba. No, eso no enseña la Escritura. Volvieron a Listra, a Icono y Antioquía, confirmando los ánimos, versículo 22, de los discípulos. Confirmando los ánimos de ellos. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y el versículo 23, ¿qué dice? Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Usted se puede dar cuenta? El propósito de Dios no es que ellos aceptaron a Cristo y quedaron ahí sueltos. No. No se trata de ir a evangelizar y entregar solamente folletitos o pararse en una esquina a proclamar las verdades del Evangelio, pero no pasa nada más. Tiene esos discípulos, esas personas que son compungidas por un mensaje claro del Evangelio, deben ser reunidos en una iglesia local. Así lo hicieron los apóstoles. Así lo hizo la iglesia del inicio, la iglesia del principio. No quedaron ahí sueltos. Ellos los reunían y también dice que constituían, ¿qué cosa? Ancianos. Debe de haber alguien que pastoree a esos hermanos. Entonces, muy claro, mi hermano, la práctica apostólica con respecto a la sustancia del mandato. Como decimos nosotros, guayacamente, el concho, el caldo. Es el deseo de Dios que los creyentes se reúnan formando iglesias locales. También finalmente podemos hablar de un pastor que debe conocer a las ovejas que debe cuidar. Hechos 13, 17. Perdón, Hebreos 13, 17. Ese pasaje ya lo estudiamos y lo pudimos también exponer en un mensaje. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Obedeced y sujetaos, porque son ellos los que velan por vuestras almas y permitiendo ser enseñados, instruidos, cuidados, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Un pastor bíblicamente debe saber qué miembros, qué ovejas son las que debe cuidar. Cuando esto se ignora, vamos a encontrar pastores cuidando, como siempre decimos nosotros, en vez de ovejas, ¿qué cosa? Cabras. Y a veces hasta lobos disfrazados de ovejas. Y están metidos ahí. Entonces, es importante, mis hermanos, que los creyentes, estamos viendo por la Escritura, con respecto a la sustancia del mandato, que los creyentes se reúnan en iglesias locales. La confesión bíblica de la Bautista de Fe lo expresa así, y no lo leímos en la parte final. Observen, dice así. Así, desde aquí, desde a los así llamados, ya sabemos, ¿no? Soberanamente por Dios, que cumplen los mandatos de Cristo, que son instruidos, que son bautizados, que hacen una confesión pública de su fe, que también evangelizan, a esos llamados, miren cómo dice la confesión de fe. Por eso lo ponen, hay soporte de la palabra de Dios para poder aceptar esta doctrina que dice, se les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias. ¿Con qué fin? Para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que él requiere de ellos en el mundo. La confesión lo dice claramente, se les ordena andar juntos. Pero ¿qué pasa cuando alguien no dice yo? No, yo puedo quedarme en mi casa, yo puedo, además yo entre semana voy a la célula. ¿Saben qué? Yo estoy, un paréntesis, que algo comuniqué la vez anterior. Estoy gozándome con la doctrina del día del Señor. Y en su momento vamos a poder enseñarla con claridad en esta congregación. Porque es importante, mis hermanos, si profesamos ser una iglesia bíblica, es lógico que todo lo que haga la iglesia sea lo bíblico. Pero muchas veces las iglesias no hacen lo bíblico, sino que hacen lo que es lo más práctico, lo más pragmático, lo que resulta, aunque no sea lo bíblico. Entonces, eso es un paréntesis, me he estado gozando con lo que es la doctrina del día del Señor, y en su momento vamos a poder también enseñarla. Entonces, haciendo un pequeño recuento, alguien que no ha nacido de nuevo, no va a entender cuando se le pide que debe congregarse. ¿Sí o no? No lo va a entender. Alguien que ha nacido de nuevo, está la obra del Espíritu Santo trabajando en su corazón, y acuérdense lo que dice el Señor Jesús: y el que a mí viene, no lo echo fuera. Es más, le doy vida eterna. Eso con respecto entonces al mandato o originario. Con respecto entonces a la confesión bíblica de una iglesia local, la composición, ya conocemos dónde empieza todo. ¿Está claro? ¿Dónde empieza todo? En los mismos mandatos del Señor Jesús. Por la obra soberana de Dios. Y el propósito de Dios de reunirnos en congregaciones locales y concretas. Pero también, ¿quiénes lo conforman? Ya sabemos que son discípulos. ¿Pero qué deben tener esos discípulos? ¿Qué deben mostrar a esos discípulos? La confesión bautista de fe dice en el verso 6, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Entonces vamos a examinar esta parte, este capítulo, este verso 6 del capítulo 26. Vamos a examinar la primera parte. Los miembros de estas iglesias, santos por llamamiento, que manifiestan visiblemente y evidencian su obediencia al llamamiento de Cristo. Lo que identifica a los miembros como un cuerpo local de creyentes no son sus necesidades temporales, no son sus profesiones, no es su estilo de adoración o de evangelismo o de liturgia, sino precisamente y únicamente el Evangelio. Por eso es que, con respecto a esto, quienes conforman la iglesia bíblica, hablamos de que la membresía de esa iglesia es evangélica. Hay que ser muy ciertos, mis hermanos. Hoy en día, las personas se reúnen no precisamente por ser evangélicos, sino precisamente por formar parte de una denominación, porque muchas veces se reúnen ahí personas de cierta clase social, o porque la liturgia del culto o el estilo de adoración es el más apropiado. Uno llega a una iglesia y dice, no, aquí no hay la música que yo quiero, me voy a otra iglesia. O va a una iglesia y dice, ah, aquí no presentan niños y ni hay culto de jóvenes, me voy a otra iglesia. El propósito central es el Evangelio. O sea, eso es lo que, mi hermano, no debe de faltar. Es lo único importante. Es obvio que una iglesia que viva el Evangelio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a edificar a sus miembros. ¿Sí o no? Va a edificar a sus miembros y ahí viene el discipulado, viene conocer la adoración bíblica, viene la doctrina, conocer doctrina de la iglesia, que es lo estudiar sobre la iglesia, estudiar, qué sé yo, la iglesia en los tiempos del inicio, tantas cosas. Pero todo empieza ¿dónde? En una membresía que tiene muy claro que lo único importante es el Evangelio de Jesucristo. La obra de Cristo en la cruz, el mensaje claro del Evangelio. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a ver. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. El apóstol Pablo, escribiendo a los Tesalonicenses, le dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. ¿A dónde iba a dirigir esta carta? A la iglesia local de los Tesalonicenses. No es que Pablo la lanza nomás al aire, nomás. Pablo a la iglesia universal. No, pues tiene que haber una iglesia que reciba. De ahí sabemos por la historia que esas iglesias hacían una copia de la carta y la pasaban a otra iglesia, y así quedaban las enseñanzas apostólicas. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Versículo 2. Dice el apóstol: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, Versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. La fe que ustedes, con la cual ustedes recibieron de parte de Dios y están en los propósitos de Dios. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Solamente veamos nomás, miren cómo en el versículo 3, muy claro, la fe, el amor y la constancia en la esperanza giran en torno a quién, al Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos de Dios, vuestra, dice el apóstol, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certeza o certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El apóstol dice muy claramente, dice, el evangelio llegó a ustedes por el poder del Espíritu Santo, con un pleno conocimiento de eso, mi hermano. No es que llegó por sencillamente por divagaciones o por imaginaciones de alguno de ellos, no. El evangelio que llegó a ellos por medio del Señor Jesucristo. Ahí está centrado el trabajo de esta iglesia. La obra de esta iglesia. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Qué triste es cuando una iglesia, mi hermano, todo le distrae, menos la exposición de la palabra. Sí, esa es la verdad. Yo trato de edificarme con mensajes bíblicos. Hay muchos exponentes, maestros bíblicos que usted puede encontrar ahora en las redes sociales con los cuales puede edificarse. Pero no es lo mismo, por ejemplo, escuchar a un pastor Sujel Michelén con, por ejemplo, a un hermano como Joseph Urban, por ejemplo, o tal vez a Sam Waldron, o incluso al mismo MacArthur. Tal vez no entienda mucho a Sam Waldron, son más teológicos. Joseph Urban también es muy centrado en teología. Tal vez entienda un poquito más a un Michelén, a un Otto Sánchez, a un Núñez. Pero lo importante es que usted disfrute la palabra. Usted debe entender que es por medio de la escritura que usted va a ser edificado. Es la palabra la que nos santifica. Y es triste realmente cuando en una iglesia la palabra es lo que menos tiene tiempo, es lo que menos tiene relevancia, lo que menos tiene importancia. Más es, qué sé yo, los cumpleaños de los hermanos, más importante es los eventos, más importante es la misma adoración, la alabanza puede tomar un papel preponderante y asimismo cualquier otra cosa. Pero cuando es la predicación, es la palabra, como muchos tal vez no están acostumbrados con teología, es fácil aburrirse, es fácil no entender, pero el reto no, el reto debe ser que ustedes deseen instruirse. El amor por la obra de Dios va a permitir que ustedes se propongan decir, no entendí al hermano, voy a escucharlo otra vez. O no entendí a este pastor, voy a sentarme y voy a entenderlo, Biblia en mano, comentario en mano y comenzar a estudiar la palabra de Dios. No lo entiendo. A lo mejor no lo entiende, ¿por qué? Porque usted no está acostumbrado a la palabra de Dios. Nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, eclesiología. ¿Qué es eclesiología? Es doctrina de la iglesia, estudio de la iglesia. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en el IDEX, amar teología. ¿Qué es eso? Estudio del pecado. O sea, son cosas que uno va aprendiendo, pero el reto es para cada uno de ustedes que han aceptado vivir bajo la obediencia de Cristo Jesús como sus discípulos y formar parte de una iglesia local. Lo mejor que pueden hacer es, voy al discipulado. Y yo sé que, hermano, es una lucha constante con la carne. Acuérdense, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos muy claramente, la carne es débil, pero el Espíritu está presto. En Cristo Jesús hemos renacido nuevamente y podemos tomar una decisión en cuanto al pecado y decir, No, yo sé que mi carne quiere quedarse durmiendo, descansando, ir un poquito más tarde, pero yo quiero aprender de las cosas de Dios. Necesito de las cosas de Dios para edificarme, para crecer y conocer más de su voluntad. Entonces, es triste cuando la palabra no ocupa el primer lugar. Como lo he mencionado otras muchas veces, en los tiempos que estaba al frente de los jóvenes, todo era perfecto, menos el tiempo de la palabra. Y en son de un poquito de algo cómico, poníamos al hermano Luis Falqués a hablarle a los jóvenes de la palabra de Dios. Ustedes se imaginan a nuestro maestro bíblico exponiendo a esos jóvenes que no les interesaba otra cosa que se sientan bien. Cuando comenzaba la palabra de Dios, se levantaban, se iban al baño, se incomodaban, veían el reloj. Hasta mis mismos líderes me decían, ¿cuándo termina? Eso es triste. Aquí dice, y vosotros, retomando 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo lo hicieron? Con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya. ¿Usted se imagina? Ejemplo a otros hermanos. Ejemplo a otros hermanos. Es gozoso encontrar iglesias que pueden a nosotros ayudarnos en cuanto a la edificación y ser ejemplos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo el lugar, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Usted, por ejemplo, ahora que los que pudieron hacer la tarea, ustedes se acercaron a decir, voy a hablar de algo que no entiendo. Entonces, por eso tenía que empaparse del tema de la iglesia, su identidad, su perpetuidad. Porque como bien expuso un hermano, me comienza a preguntar de una cosa, de otra cosa. Y usted no se dio cuenta, a lo mejor los que recibieron ese bombardeo de preguntas, es decir, Señor, ¿verdad que necesito aprender más? ¿Verdad que necesito ser instruido? ¿Sabe que si usted no se instruye, entonces será fácilmente confundido? Será fácilmente confundido. Vendrá Satanás y le va a decir, échate de ahí, y usted va y se echa. Tiene que instruirse. Esta iglesia dice que fueron ejemplo a las iglesias de Macedonia, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también, versículo 8, dice que la fe de ustedes se ha extendido. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero. Miren la evidencia clara. Una iglesia, estamos nosotros, es a tesalonicense. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de ídolos, la cantidad de templos, la cantidad de idolatría? Pero el ejemplo de ellos era admirable. El apóstol le dice cómo se convirtieron de la idolatría que tenían al único Dios vivo y verdadero. Y el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, en este capítulo que hemos leído, usted puede claramente notar que los miembros de una iglesia deben tener claramente una profesión evangélica, centrada en la palabra de Dios y en el Evangelio. No hay otra cosa fuera de eso que sea único e importante. Ahora, estos miembros también, retomando la confesión de fe, ¿qué dice? Y voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios. Un individuo debe unirse a la membresía de su iglesia local de forma libre y voluntaria, no obligado ni presionado por el cumplimiento de un requisito. Libre y voluntariamente. Esto no es de que usted se sienta obligado. Si usted se siente obligado, mi hermano, créame que ha perdido la dirección en cuanto a lo que Dios quiere hacer con esta iglesia local. No, esto no es de ay, que si no hago lo que dice el pastor, me saca de la membresía. Usted puede hacer todos los deberes, puede hacer, escuchar todos los mensajes, pero aún así, mis hermanos, no pertenecer a una membresía formal de esta iglesia. Porque ustedes están siendo observados. ¿Por qué razón? Porque luego ustedes van a observar ¿a quiénes? A los que se van a añadir. ¿O acaso vamos a, toda la tarea va a estar solamente conmigo? Usted tiene que aprender. ¿Qué va a haber en el hermanito? Usted invita a alguien y viene contento y tal vez viene ya dispuesto. ¿Cuándo empieza la danza? ¿Dónde está la música? ¿Dónde? No veo, hermano, eso. ¿Dónde está? O viene la madre de familia y viene con sus 5 niños y con los 5 primos y buscando la escuela para tener a los adolescentes. ¿Y dónde está la escuelita? No, hermana, aquí siente a los niños que vamos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, la forma como un miembro, un discípulo, llega o forma parte de la iglesia es algo voluntario. Y la confesión de fe lo expone claramente. Voluntario. Los individuos acuerdan andar juntos en el camino de la fe en Cristo y se dan a corazón a Dios bajo su palabra y se dan de corazón a los demás bajo las normas de Dios. Son lindos pasajes, Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron, Hechos 2, 41, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. No estaban obligados ahí, mis hermanos. No estaban obligados. Esos 3,000 se añadieron porque se sintieron compungidos. ¿Qué debemos hacer, varones israelitas? Hemos crucificado a nuestro Señor de gloria. Arrepiéntanse, conviértanse. Y se añadieron 3,000 personas. ¿Y ellos qué hacían? Perseveraban en la doctrina, en el estudio de la Escritura. Al principio la iglesia consideraba prácticamente todos los días, era un crecimiento, un deseo por conocer y llenarse de la palabra de Dios. Y eso va a traer también comunión unos con otros. Sería triste que seamos mucho conocimiento, pero que ni siquiera conozcamos la necesidad de nuestro hermano. Ni siquiera sabemos dónde trabaja, ni siquiera sabemos su teléfono, ni siquiera sabemos si está en pecado, si no ha venido a la iglesia, por qué razón, no sabemos nada de la vida. Qué triste sería eso. Y obviamente en esa comunión tenían el partimiento del pan y también las oraciones. Las oraciones. La otra cita, Hechos 5, 13 al 14. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, hablando de los cristianos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Sí se da cuenta el testimonio de los discípulos? El pueblo los alababa grandemente, pero ya no se atrevían a ninguno a juntarse con ellos. ¿Por qué razón? Pues si leemos el contexto del capítulo 5, ¿qué cree que pasó al principio? ¿Qué cree que pasó? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, tal vez la versión NTV, esto no lo tengo tampoco en las lecturas, usted sabe, ¿no? Mucha gente entregando sus cosas, sus necesidades, y por ahí Ananías y Zafira, y hagamos esto, vendamos nuestra heredad y digamos que le hemos entregado todo, pero tú y yo nos guardamos un poquito para el chanchito. Dice, los apóstoles hacían grandes señales y maravillas entre la gente y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, pero dice aquí, acá estoy soltándome, el 1 dice, había cierto hombre llamado Ananías con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, así dice la NTV, ¿no? Pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Has mentido al Espíritu Santo. Y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad era tuya. y después de venderle el dinero también era tuyo para hacer lo que querías con él. ¿Cómo pudiste pensar en engañar a Dios? Entonces, por esa razón, nadie se atrevía, como dice la Escritura en el versículo 13, ¡wow! Esto es cosa seria. Estos hermanos sí que toman la palabra de Dios con seriedad. Aquí no venimos nosotros a ocultarnos, a engañar a los hermanos, a engañar al pastor. No, son hermanos que han tomado las cosas como debe de ser, con mucha seriedad en cuanto a la Escritura. Por eso dice que la gente no se unía, pero los tenía en alta estima. Sin embargo, dice, y regresando, perdón, a la Reina Valera, aquí está, los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres. Vamos a ver que aumentaban y crecían más. Esa gente que venía obligada. ¡Ey! ¿Ustedes aceptaron? ¡Vengan a la iglesia! ¡No! Aumentaban y crecían más. El deseo de ellos era pertenecer a la iglesia de Cristo. Entonces, por eso hablamos de que no solamente de una membresía evangélica, centrada en el evangelio, sino una membresía también voluntaria. Y como último punto, mis hermanos, también hablamos de una membresía pactada, o también se le dice acatada también. La confesión de fe, en la última parte del verso 6, dice así: profesando sujeción a los preceptos del evangelio. Los individuos que conforman la membresía no solo han tenido que haber respondido al llamamiento de Cristo por su palabra y su providencia, no solo han tenido que acercarse voluntariamente a un grupo específico de creyentes, sino que también se han comprometido a guardar los mandamientos de Cristo en medio de este contexto de iglesia local. Este acuerdo público y formal, que ya examinaremos esto al final, hay un tópico dedicado para esto, el pacto de membresía. Este acuerdo público y formal, además de voluntario, además de ser evangélico, se convierte en la base por la que un creyente será observado, será medido en sus responsabilidades concretas de ser miembro y por lo que será llamado a la corrección cuando se desvíe de su camino. Esto se hace con un creyente. El hecho de cuando el pastor se acerca y te saca, por ejemplo, ese libro que les enseñé al principio, no es para asustarlo, no es para ya me van a disciplinar. No, mi hermano, Dios me guarde de que puedas pensar eso. Es de amonestarte. Amonestarte es llevarte a una corrección en cuanto a la palabra de Dios, que tiene que ser bíblica. Si es una membresía bíblica, los fundamentos van a ser bíblicos, van a ser evangélicos. Por favor, mira esto, esto y esto. Así la Biblia lo enseña, de esta forma. Es claro eso. Pero es la forma como eres observado y cómo eres medido en cuanto a tu fe. Responsabilidades concretas de ser un miembro y llamado a la corrección cuando sea necesario. Efesios 5:21, yo creo que Efesios 5:21 resume bastante el apóstol Pablo a los Efesios, mis hermanos, habla de cómo se desarrolla una iglesia local, pero antes de empezar a explicar, y siempre que yo tengo la oportunidad de compartir esto con una pareja, con alguien, generalmente en las parejas sucede más esto, ¿no? Lo primero que empiezo es lo que dice aquí: someteos unos a otros en el temor de Dios. Si no hay sujeción en amor, en el temor de Dios, vanamente una casada va a entender que debe estar sujeta a su marido. Vanamente va a entender un marido que debe amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella para santificarla. Vanamente será que En el 6, sabe que la Biblia no está dividida originalmente en capítulos. En el 6, vanamente los hijos van a entender que deben obedecer en el Señor a sus padres. Vanamente entenderán que deben honrarlo. Vanamente tal vez será hablar de los siervos que deben obedecer a sus amos terrenales, a aquellos que están bajo subordinados a una autoridad en sus trabajos, que deben ser leales, no como engordando, como dice el caballo, sabiendo, hay por ahí, así algo cómico, hace una semana yo salía de mi trabajo, estaba en mi trabajo caminando y veía a toda la gente de servicio sentada, reunidos, toditos reunidos, unos con su celular y otros, yo me quedé asustado, y ¿cómo están así? Y uno me dice por ahí, así como nosotros decimos, con todo humor negro, así todo, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y efectivamente el gato no había venido ese día. Siervos, si no entendemos nosotros esto de la sujeción, vanamente un siervo va a obedecer a su amo. Vanamente va a servir de buena voluntad. Vanamente también un amo va a hacerlos, no va a entender los propósitos. Hablando de gente que conoce al Señor, ¿no? Los va a oprimir, los va a exasperar. Entonces, es importante que entendamos, mi hermano, que la sujeción, dice, como bien lo leímos, sujetaos unos a otros en el temor de Dios. De esa manera, mi hermano, esto no es algo obligado, es algo que hacemos de una manera pública, formal, permitimos ser examinados. ¿Sabe que el problema de muchas iglesias es que no hay quien los no hay quien les dé una rendición de cuentas y cada uno hace lo que piensa que está bien? Pero oremos, mis hermanos, oremos, y ya para cerrar finalmente, para que en esta iglesia local tengamos una membresía formal que entienda los propósitos del evangelio, que entienda que lo que los une es el amor del Señor y no las obligaciones ni las responsabilidades, y que entienda que han hecho un pacto delante de Dios en permitir ser enseñados, instruidos y amonestados. Entonces, eso fue una breve introducción a lo que es la composición bíblica de una iglesia local. ¿Dónde empezó todo y quiénes lo conforman? Más adelante vamos a ir examinando otros tópicos con respecto a lo que es la doctrina de la iglesia. Amén. Vamos orando, por favor. Señor Dios, Padre.